Oh Señor, cuán bueno eres tú. ¿Cuántos creen eso esta noche? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. ¿Está demasiado caliente? ¿Demasiado frío? ¿Justamente bien? Ok. Supongo que hay un perfil de invierno al cual cambiamos y no hemos hecho aún, así que entré hoy. Estaba 67. Yo pensé que eso estaba un poco frío. Y anduve alrededor, tomé una encuesta y tuve opiniones, lo puse a 72. Así que si se empiezan a dormir, lo bajaremos a 67, ¿ok? Gracias al Señor. Dios les bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo. Es bueno tener a Mike de nuevo con nosotros esta noche. Lo extrañamos, así que se ha ido como 3 semanas en un nuevo oficio que ha estado aprendiendo de manejar un camión. Y la compañía para la que está trabajando es Eagle Trucking, que camiones de águila o algo así. Así que saben, cuando uno empieza un oficio nuevo, tiene que uno pagar sus... Uno trabaja diferentes turnos y lo que sea. Así que Mike ha estado fuera 3 semanas y se me acaba de ocurrir que hace una semana o más o menos estaba yo meditando sobre eso. Es el tiempo más largo de que Mike ha estado fuera de la iglesia desde que nació. Quisiera yo poder decir eso. Déjeme corregir eso. Desde que dejó el hospital después de que salió. Porque de hecho, no creo. Solo se quedó ahí unos cuantos días más. Así que, sí. Desde que era un bebé. Yo quisiera poder decir eso, pero no puedo. La primera mitad de mi vida éramos bastante fieles. Mis padres lo eran. Desde el tiempo en que yo tenía 6 años, hasta antes de que dejara la casa, mis padres eran bastante fieles, llevándonos a todos los servicios. Pero después de eso, no seguimos. Y por supuesto, mi vida declinó como resultado. Pero desde que el Señor echó mano de mí, como a los 28 años, he estado compensando por ese tiempo perdido y no hay lugar donde yo preferiría estar. Alabado sea el Señor. Solo una cosa más debía haber entregado. Me disculpo, el hermano Reagan nos ha dicho que su hija Erica Parker y su esposo Lance, ellos van a, creo que dijo, van a ir a Memphis mañana para tratamiento de radiación y van a ver tres tratamientos más, 8 semanas separadas, y como sabemos puede causar efectos secundarios y depende de la persona, y que la petición es de que roguemos que vaya en pos del cáncer y no las células sanas. Y así que le dijimos al hermano Reagan que ciertamente lo traeríamos ante el cuerpo. Así que recordaremos a nuestra hermana, la hermana Erica, en nuestras oraciones. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos de estar reunidos aquí esta noche una vez más, Señor, por este servicio de media semana, y rogamos que nos ayudes a redimir el tiempo. Gracias por todos y cada uno el que está aquí esta noche. Te agradecemos de que Isaac y Miranda vinieron a visitar. Ciertamente apreciamos verlos de nuevo. Y aquellos que están fuera enfermos, queremos unir nuestra fe juntos. Las oraciones ya salieron y que solo quiero estar de acuerdo juntos con el resto del cuerpo localmente. Y aquellos que están escuchando, bendícelo poderosamente. Aquellos que no están aquí, bendícelo desde la parte de arriba de la cabeza a la parte de abajo de los pies, y que tú te agrades de todo lo que has hecho aquí esta noche. Te amamos y te agradecemos, y qué privilegio es llevar todo a ti. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Así que vamos a leer de Hebreos capítulo 13, y me disculpo, es un poco largo texto que vamos a leer. Leeremos los versículos 1 al 17, así que van a estar parados por un momento. Pero antes de entrar en ellos, solo quiero decir, ¿saben? Tenemos confianza de que cuando nos reunimos, que Dios nos va a hablar de su palabra. Pero, ¿saben? Él habla a su pastor, él habla al ministro a sí mismo. Y como estábamos orando con los músicos antes del servicio, la oración que salió, uno de los pensamientos que salió fue que no estemos avergonzados de Jesucristo, de estar asociados con Él. Y verán por qué eso captaría mi oído. Y entre todas las cosas que podemos orar, y solo sucede una y otra vez. Y esa es una confirmación para mí. Lo pueden ustedes tomar como un consuelo a sí mismo. Sabemos que el Señor pone algo en nuestro corazón y simplemente tiene una manera de confirmar las cosas, y lo agradecemos por eso. Hebreos capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿No es eso algo? ¿Han pensado alguna vez sobre eso? ¿Han pensado alguna vez de que alguien con el que estén, tal vez sea un ángel que ha tomado carne, un mensajero de Dios, para ministrar a ustedes, y ustedes no lo saben? ¿Es posible que eso suceda? Pueblo, no lo hubiera dicho si no fuera así. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La manera en que viven y se conducen. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es un Dios vivo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No es que Pablo no está diciendo de que no, que los alimentos no son importantes. Lo que está diciendo es que no han sido establecidos con cosas. Como creemos esta doctrina, y creo que estoy salvo, creemos esto, creemos lo otro. No, creemos y estamos establecidos en la fe. Entonces empezamos a participar de las viandas. Pero tu confianza no es en alguna doctrina o enseñanza. Tu confianza está en porque tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer de los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Que el Señor los bendiga, y pueden tomar asiento. Vamos a titular el nombre Caminando en su Presencia, una continuación del domingo en la mañana y en la noche. Pero el tema esta noche es llevando su reproche, caminando en su presencia, pero llevando su reproche. Así que Pablo está hablando en Hebreos capítulo 13 de una esquina dispensacional que ha sido, a la que se ha dado vuelta. Estamos pasando del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento y guardar la ley al Nuevo Testamento de gracia, la sangre de Jesucristo siendo ofrecida, la venida del pariente redentor y su vida de sacrificio y muerte fue el cumplimiento de toda la ceremonia del Antiguo Testamento y sacrificio y todo aquello a lo que estaba apuntando. Y los líderes religiosos de ese día se perdieron el cumplimiento del pacto que fue escrito en la sangre de Dios mismo cuando estaba siendo hecho justo en frente de sus mismísimos ojos y debían de estarlo buscando. Fueron cegados por sus credos y tradiciones y ya no podían reconocer lo que las ceremonias de sacrificio del Antiguo Testamento, a qué estaban señalando. Recuerden que los tipos y sombras son algo que habían de venir, pero cuando hacían estas cosas en obediencia a la palabra de Dios, estaban mostrando su fe en lo que Dios iba a hacer, la fe en sus promesas, la fe de ustedes en que Él iba a enviar un sacrificio que quitaría el pecado del mundo. Y había llegado al punto en que ya no había ni siquiera ninguna sinceridad a la ofrenda del sacrificio. Tal vez ellos habían venido y ofrecido su cordero, se lo daban al sacerdote y tal vez hablaban de comprar o de cazar o de ir de pesca. No hay nada malo de eso, pero cuando están trayendo su sacrificio y muchos estaban contentos de continuar adelante con una forma de adoración que era predecible, era sanitizada, por así decirlo, si podía ser después de un tiempo sin pensar en lo absoluto. Es casi como meterse en una rutina. Debería de haber habido un hambre en sus corazones por el verdadero sacrificio que habría de venir, por el que habría de ser ofrecido una vez y por todas, porque estaba ahí en la escena, pero muchos habían perdido la visión y tal vez ellos nunca habían experimentado la presencia del Señor en toda su vida, ya sea en el templo o en la vida diaria o en las batallas contra sus enemigos, los enemigos de Israel. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había visto la columna de fuego cuando Jesús estaba en la escena? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ellos tuvieron una visitación? Después de todo, habían pasado más de 400 años desde que un profeta estaba en la escena con el así dice el Señor, con la palabra del Señor y con señales siguiéndole. Jehová fue rechazado por esta nación caída, pueblo que había escogido y llamado fuera de Egipto y había guiado a la tierra que fue prometida a Abraham y a su simiente. Él había sido puesto fuera del campo, por así decirlo, o de la ciudad de Israel. E Israel continuó adelante con forma y con ceremonia y con tradición. Y muchos estaban completamente satisfechos con este establecimiento religioso. Voy a predicar en un momento. Así que cuando Jesús vino a la escena, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Él vino a las ovejas perdidas de Israel. En vez, algunos lo llamaron Belcebú, lo llamaron un diablo, y lo pusieron fuera del de los campos de las religiones de ese día, de las diferentes varias sectas del judaísmo en ese día, y lo crucificaron como un criminal común y lo dejaron como muerto fuera de la ciudad. Y estos eventos, cuando Pablo está predicando, cuando Pablo está trayendo, reescribiendo esta carta, Hebreos capítulo 13, estos eventos todavía están frescos en la mente del pueblo hebreo. Y en esa carta están siendo llamados fuera de sus obras muertas a un nuevo y vivo camino que fue hecho posible por el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Con eso en mente, Hebreos capítulo 13, versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Así que piénselo, todavía están entrando en el tabernáculo, la gente todavía está trayendo su cordero, todavía están ofreciéndolo un becerro o un cordero, todavía están derramando esa sangre, el sumo sacerdote todavía está llevando esa sangre en una vasija una vez al año y llevándola detrás del velo, pero no hay nada detrás del velo. Aquellos que sirven, leamos eso de nuevo, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer, los que sirven al tabernáculo. Aquellos que sirven son los judíos que estaban continuando adelante con sus tradiciones del Antiguo Testamento, en vez de reconocer que la ofrenda de inocente sangre animal había sido abolida y se había desechado, ya no era aceptable como ofrenda para el pecado, porque algo mayor, aquello que era perfecto había venido, un sacrificio perfecto había venido, así que aquello que era una sombra y que en parte fue desechado. No importaba qué tan sincera pudiera haber sido una persona con sus rutinas y con sus ofrendas de pecado y demás, Jehová ya no estaba descendiendo detrás del velo. De hecho, cuando Jesús murió en la cruz, la Escritura nos dice que el velo del templo fue roto en dos. Correcto. Y uno podía ver que no había ninguna gloria chequina detrás de ese velo. Uno podía ver que no había columna de fuego que estaba descendiendo. Y sin embargo, los sacerdotes rápidamente lo costuraron y continuaron adelante como si Dios estaba todavía en él. Jehová ya no estaba descendiendo y consumiendo los sacrificios de animales que estaban siendo ofrecidos por el pecado. Recuerden que Abel vio la columna de fuego. Cuando él ofreció su sacrificio, la columna de fuego descendió y la consumió. Él servía a un Dios vivo. Pero estos, ellos estaban contentos con una fría, formal, muerta, propia forma de adoración y sacrificio. Y Dios no estaba en ello. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Jehová ya no estaba en el santuario. Él ya no estaba detrás del velo. Él fue puesto a una vergüenza abierta y fue sacrificado. Fue colgó en una cruz ante todos. Ya no estaba detrás del velo donde el sumo sacerdote una vez ofrecía la sangre por toda la nación una vez al año. Pero aquí está él colgando en una cruz, ofreciendo su sangre por toda la humanidad una vez y por todas. Abiertamente. No escondido de nadie. No fue detrás del velo, fue hecho claramente enfrente de todos. Así que ellos están continuando adelante con su forma de adoración, pero amigos, era adoración muerta. ¿Puedo decir eso esta noche? Bueno, eso es malo. Dios no estaba en ello. Cuando Dios cambia su programa, tienes que moverte con él. Cuando Dios da la vuelta a la esquina, tú tienes que dar la vuelta a la esquina con él. Era adoración muerta, y sin embargo era correcta sin duda alguna en su forma del Antiguo Testamento. Pero así que Pablo está mostrándonos aquí que acababa de suceder en su día, y otro sacrificio fue ofrecido en otro altar fuera de las puertas de la ciudad. En el Antiguo Testamento, animales podían ser matados y ofrecidos por diferentes acuerdos que eran hechos entre dos partes. Ellos tomaban este animal, lo cortaban en dos y caminaban en medio de estas dos partes y hacían un acuerdo y decían que sean a mí, si yo no guardo esto, si no guardo este acuerdo, que yo sea como este animal que fue roto en dos. Y ellos se ponían de acuerdo en base a eso. Y los sacrificios podían ser después comidos, tipificando que los que se lo comían estaban participando de los beneficios del sacrificio. Pero una ofrenda de pecado en el Antiguo Testamento no había de ser comida, había de ser llevada fuera del campo y había de ser quemada. Y Pablo nos dice que tenemos un altar. Y nuestro altar es la cruz de Cristo, donde Él sufrió la muerte, y tenemos el derecho de comer de esa carne, de participar del infalible cuerpo, palabra del Hijo del Hombre, de participar de todos los beneficios de nuestro sacrificio. Y Él fue sacrificado fuera del campamento, así como el becerro tenía que ser sacrificado fuera del campamento. Versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Así que el becerro era sacrificado y la sangre sería recogida y llevada al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entraba detrás del velo una vez al año y lo ofrecía por los pecados del pueblo. Y luego la carne y las entrañas del becerro eran llevados fuera del templo y eran consumidos por fuego. Y no era legal que Jesús fuera sacrificado dentro de la ciudad de Jerusalén. Así que Él fue llevado fuera de las puertas de la ciudad para ser colgado en una cruz como un común criminal. Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que nos muestra por qué la carne fue llevada fuera del campamento y por qué era consumida. Era un tipo de lo que vendría cuando el verdadero sacrificio era ofrecido como nuestro sacrificio. Jesús fue rechazado por el pueblo y fue llevado fuera de las puertas de la ciudad, fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén, para ser crucificado. Y una ciudad en la Biblia representa una iglesia, representa un pueblo. Así que Él fue rechazado por el pueblo y Él fue sacado de la ciudad, sacado fuera del compañerismo de ellos, fuera de los campamentos de sus credos y dogmas y tradiciones. Y Él sufrió una muerte tan cruel para que su sangre pudiera ser ofrecida como nuestro cloro limpiador. La sangre del animal que era sacrificado no quitaba el pecado de ustedes, pero era sangre inocente, sangre animal que era derramada, cubría el pecado de ustedes. Por eso es que tenía que ser ofrecido una vez al año, cada año, por los pecados que cometieron en el siguiente año. Pero esta sangre es una clase diferente de sangre. Esta sangre no tenía sangre animal, no tenía vida animal, era vida eterna. Esta sangre tenía poder matador de pecado y lavar sus pecados. Y aunque su carne sea roja, él ha lavado este poder. Esta sangre tenía poder de cambiarlos. Tenía poder para vencer en sus vidas. Así como Él, como nuestro sumo sacerdote, tomó su propia sangre y la trajo a un altar en lugares celestiales, donde Él es el sumo sacerdote de ustedes y roció la sangre a favor de ustedes. Pero cuando Pablo dijo que Él sufrió fuera de la puerta, Él no solo estaba hablando del sufrimiento que aconteció en la cruz, aunque sí estaba hablando de eso, también estaba hablando del sufrimiento y el reproche que Él soportó como un rey rechazado y como un intercesor y como el sacrificio de Dios. Recuerden que el cielo y la tierra voltearon sus espaldas. Él se volvió nuestro pecado. El que no conocía pecado se volvió nuestro pecado. Las estrellas voltearon sus espaldas. El sol rehusó brillar. Hubo un eclipse. Hubo total oscuridad. Sus propios discípulos voltearon sus espaldas. El Espíritu de Dios se fue de Él. Y Él pisoteó el lagar del Dios Todopoderoso, todo solo, totalmente solo. Nadie estaba ahí con Él. Él sufrió como ningún hombre ha sufrido alguna vez, y sin embargo es el único que estaba sin pecado. Hablemos de opuestos. La vida más perfecta y la más perfecta muerte, la más cruel muerte. Así que el Señor Jesús sufrió y llevó el reproche por todos nosotros, y el sufrimiento no ocurrió detrás del velo. El sufrimiento ocurrió fuera de las puertas de la ciudad, fuera del lugar santo. Antes de su caminata en la cruz, él fue puesto primero fuera de las puertas de la religión organizada y fue despreciado, fue rechazado, fue burlado por los mismísimos a los cuales él fue enviado. Y sin embargo, las circunstancias no lo cambiaron. Él mantuvo sus ojos en la meta. Él tenía una mente de un solo camino, de un solo carril. Él tenía una meta. Él vio más allá de la cruz. Y por el gozo, no fue la cruz que le trajo gozo, pero por el gozo que él vio más allá de la cruz, la soportó y dijo, vale la pena. Él llevó el reproche, tal vez del nombre rodador santo o fanático, y fue llamado un diablo por muchos. Y sin embargo, el diablo sabía que él no era el diablo. Y vituperar es culpar, desacreditar, es desaprobar, es criticar. Y sin embargo, ustedes no podían poner un dedo en su vida. Él fue un sacrificio perfecto. Pero él tenía que llevar este vituperio. Yo espero que alguien esté escuchando. Él tenía que llevar este vituperio para llegar a ser nuestro sacrificio. Y es un patrón que está dispuesto en las Escrituras y él lo hace aún hoy. Así que piénsenlo, amigos. Israel había estado sin la palabra viviente como por 400 años o más o menos, y la palabra viviente de repente vino a la escena y se volvió carne y moró en medio de ellos. Y miren cómo manejaron la palabra de vida, lo pusieron fuera de sus campamentos y lo crucificaron fuera de su ciudad. Un campamento es un ejército, o puede ser una asamblea, o puede ser un lugar donde la gente se reúne para disfrutar alimentos, o por refugio, o para descanso, o para compañerismo. Es una reunión de gente con de igual mentalidad bajo la misma cubierta o techo o tienda. Y con muchos campamentos, un perímetro es establecido alrededor, afuera del campamento. Y guardias son posteados para proteger el campamento de aquellos que invadirían y de aquellos que ustedes no quieren que entren en el campamento. Algunas veces son diáconos. Muchos de nosotros hemos experimentado eso después de ser invitados a reuniones de campamento. Nos damos cuenta que la invitación a las invitaciones no fueron hechas en sinceridad y no había expectativa de que de hecho iban a venir, pero fueron capaces de marcar la cajita, bueno, los invitamos. Y luego cuando nadie llega, simplemente se consuelan. Pero un campamento realmente no quiere que alguien se presente a menos que vayan a completamente estar de acuerdo con ellos. Bueno, dejaremos eso en paz. Solo digamos que lo hemos experimentado. Otro campamento puede ser establecido no lejos de donde este campamento ha sido establecido. Pero si tú perteneces a un campamento, no podías ir de uno a otro entre ellos. Recuerdo viajando toda la distancia en Perú y tomamos un viaje de 14 horas en autobús. Estábamos a la base de las montañas Andes. Mi familia estaba disfrutando el día de Acción de Gracias en casa. Yo estaba tomando ese tiempo para predicar y asistir a unas reuniones. Yo me recuerdo quedarme con un pastor. Era muy humilde, sus pisos, la cama solo eran lazos que eran atados juntos sobre para hacer un marco. Había un marco de madera, unos palos, y habían lazos atados de un lado al otro Y luego una piel de lama como una cobija fueron puesta encima y en noviembre en Sudamérica ese verano eran 40 grados en el día y estoy viendo esta montaña de 18,000 pies de altura y nos quedábamos con el pastor y su esposa y la iglesia estaba ahí en la propiedad y yo podía ver con mis propios ojos, otra iglesia del mensaje, no demasiado lejos, pero no tenían compañerismo. Aquí estoy. Yo simplemente, yo estaba sorprendido. Aquí yo fui a Timbuktu prácticamente. Aquí estoy en medio de la nada y aquí está esta iglesia y ya está aquella iglesia. Y esa no tiene compañerismo con la otra. ¿Qué tipo de espíritu es ese, amigos? El sacrificio era quemado fuera del campamento. Así que esto es donde el fuego caía. Oh, espero que alguien esté escuchando. Si querían ustedes obtener un poco de ese fuego, si querían estar alrededor de ese fuego, no lo encontrarían donde todo mundo estaba. Todos los demás estaban. Tenían que ir a donde el sacrificio estaba siendo quemado. Y la vindicación de su presencia caería. El fuego natural que consumía el sacrificio es un tipo del fuego espiritual. El Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dice, yo apenas lo bautizo con agua, pero viene uno en pos de mí que lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ese no es un fuego físico, ese es un fuego espiritual. Pero quemará la incredulidad de ustedes, la sacará, los cambiará, amigos, los vivificará. Así que Israel había puesto a la palabra viviente fuera de los campamentos de ellos y la palabra viviente se había vuelto carne. Y ahí es donde el fuego cayó. Fue fuera del campamento y ellos estaban conformes con eso. Así que ya que Jesús fue puesto fuera del campamento, si ustedes querían conocer a Jesús, ustedes mismos tenían que salir fuera del campamento para conocerlo. Y amigos, Él ha sido puesto del campamento de las denominaciones en nuestro día y está tocando afuera de la puerta, tratando de entrar de nuevo. Ellos tienen reuniones, ellos envían a gente de campamento de mente igual, pero no lo invitan a Él. Están avergonzados de Él. No lo quieren a Él porque donde Él está, están gritando alguna vez. Hay gritos, hay gozo inefable y lleno de gloria, hay sanidad, hay liberación. Tal vez haya lenguas y interpretación. Tal vez hayan aleluya. Pudieran haber algunos alabados sea el Señor. El clamor del rey está en ese campamento, pero no en el otro. Donde Él está, está el Espíritu Santo y fuego. Y el fuego, amigos, trastorna la adoración formal, trastorna las tradiciones, es impredecible. Ustedes no saben cuándo el servicio terminará, no saben qué puede suceder en el servicio. De hecho, ustedes no saben qué puede sucederles a ustedes, pero no les importa. Amén. De hecho, ustedes lo están buscando, ustedes buscan que un Dios viviente descienda en el servicio. Ustedes buscan que alguien esté cantando un canto especial que se mueva en sus corazones, que no es predecible y que no está apagando, no está despidiendo un tipo de fuego. Ustedes están buscando que la palabra venga y satisfaga su necesidad. Ustedes están buscando conocer al Dios viviente, encontrarse con Él. No los programas de los hombres. Él va a predicar esto. Bueno, ¿cómo sabe? Porque ha estado predicando eso por los últimos 72 años. Ahí está el hermano tal y tal. Sabemos que va a predicar eso. Yo recuerdo este hermano que no mucho después de que comenzamos nuestra propia iglesia, lo tuvimos predicando una vez y fue algo. Estoy tratando de recordar qué es. Ustedes pensarían que me recordaría fácilmente, pero lo que sea que fuera que es, ese es todo lo que él predicaba. Cada vez que él predicaba en cualquier parte era la misma cosa. Ahora, si eso es lo que el Señor te pone en su corazón que hagas, pero hay mucho más. No hay falta de cosas que predicar, amigos. Así que el fuego trastorna la adoración formal y las tradiciones. Saben, cuando ustedes mueren, lo llevan a un enterrador, y si no están siendo cremados, si va a haber algún tipo de vista del cuerpo, se dan cuenta que si no sacan la sangre de tu cuerpo, vas a comenzar a podrirte rápidamente. Así que tienen que bajar la temperatura de tu cuerpo, tienen que sacar la sangre, así que sacan la sangre para asegurarte de que están muertos. Y luego inyectan algo en tus venas llamado formaldehyde, formalina, y esa formalina que es inyectada en ti está puesta ahí para que asegurarse de que te quedes muerto. Y me encanta cómo es tan conveniente que la raíz de esa palabra formalina es la formal. Cuando estás muerto, estás muerto. Es muy predecible lo que vas a hacer. Luego todo el mundo se reúne y se juntan en tu servicio de funeral, y eso es lo que las iglesias se han vuelto muchas veces. Una muy formal, predecible servicio de funeral. Cuando hablamos de Jesús, donde hablamos de Jesús que murió hace 2,000 años, que murió por nosotros, porque sintió lástima de nosotros. No es eso por lo que él murió por ustedes. Y la gente cuenta historias y se levantan y dan testimonios, pero es callado. Es predecible. No hay ruido alguno. Tal vez haya un poquito de sollozos, tal vez, pero es muy predecible, muy callado. No hay gritos ni gritería. Y si lo hubiera, yo entendería por qué se pondrían nerviosos. Porque están en un funeral. Así que la gente que está teniendo un tipo de adoración muerto y formal, yo entiendo por qué se ponen nerviosos también, porque es un servicio muerto y formal y no están esperando que haya vida alguna. Y los perturba. Quieren poner una gráfica de una fotografía de un fuego en vez de traer fuego a la iglesia. Les gusta decirles cómo era el fuego en el día de Pentecostés, y les dicen a uno que ya no lo necesitan más. ¿Quiénes somos nosotros? Si alguna vez lo hemos necesitado es ahora. Si él no está con nosotros, no venceremos. No tenemos oportunidad. Pero él está aquí. Y donde quiera que él está, hay ruido. Yo no estoy diciendo que en todas partes que haya ruido es él. Pueden tener ruido en un juego de fútbol o de fútbol americano y en todo tipo de cosas. Pero si ustedes lo ven, donde quiera que Jesús iba, había ruido, había una conmoción. Había gente que o estaban gritando aleluya, alabándolo, o había gente que estaba gritando. Estaban gemiendo y rugiendo y querían asesinarlo. Donde quiera que él iba, él causaba una perturbación. O estaba contento, triste o enojado. Yo digo lo mismo esta noche, amigos. Si ustedes se van de este edificio, pueden irse enojados. Pueden ir al estacionamiento y estar enojados. Irse a casa y estar enojados. O pueden salir y estar contentos. O pueden perderse la visitación de ustedes mientras están aquí y aún pueden estar tristes, pero van a estar tristes, contentos o enojados. Yo vine a estar contento. Yo vengo con un propósito y él nunca decepciona. No me importa lo que pienso, no me importa lo que ustedes piensan. Yo tengo que salirnos fuera de orden lo suficiente para ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerden cuando Jesús venía a la ciudad de Jerusalén y pusieron palmas delante de él y venía en este en el lomo de este animal. Estaban gritando: Hosanna, Hosanna, alabado sea nuestro Dios, Hosanna en las alturas. Y los sacerdotes formales vinieron y dijeron: hey, estos tipos están haciendo tanto ruido que no podemos disfrutar nuestra formal. Estamos tratando de tener iglesia detrás del velo. Estamos tratando de tener iglesia en el tabernáculo. Y estos están comportando de tal manera que están arruinando nuestro servicio. Lo están arruinando. Pero yo digo que esta noche que todo, cualquier servicio que puede ser arruinado por, si alguien es liberado de cigarrillos o
oppression, down by religion, they get set free.
están oprimidos por un demonio o por religión y son liberados, ¿no creen ustedes que eso va a causar algún tipo de emoción? Vamos, amigos. Les mandaron, hey, dígale a estos que se callen. Diles que dejen de hacer tanto ruido. Y Jesús los mira y dijo, hey, yo no les dije que lo hicieran para comenzar, pero les diré esto. Si ellos no hacen eso, las rocas clamarán. Porque alguien va a adorar al Rey. Yo quiero que sea yo esta noche. Yo quiero levantar mis manos y alabarlo. Yo quiero gritar. Yo quiero gritar alabado sea. Yo no quiero que los árboles griten alabado sea Dios. Los árboles y los pájaros, la naturaleza lo adora. ¿Qué de ustedes y yo? Y yo no quiero alguna religión formal. No me pongan en una camisa de fuerza, amigos. Yo quiero adorar al Dios de mis padres. Yo tengo mucho de qué alabarlo. Yo creo que ese es el problema. Yo creo que por eso se molesta tanto la gente. No entienden lo que está aconteciendo. No tienen una razón para alabarlo. Lo hacen, pero simplemente no se dan cuenta. Ellos piensan que siempre han sido buenos, que tienen una tarjeta de buen tipo y esperan que esa tarjeta sea perforada una y otra vez. Amigo, yo sé que era un pecador. Yo sé que estaba perdido. Yo sé que estaba en necesidad de un Salvador. Yo sé que estaba atado. Yo sé que lo que yo quería hacer no lo hacía y lo que yo no quería hacer lo hacía. Yo sabía que era un esclavo, pero yo también sé que Él me liberó. Y ahora estoy cantando, estoy tan contento de que Jesús me liberó. Yo estoy tan contento de que Jesús me liberó. Yo estoy tan contento. Jesús me liberó. Estoy cantando, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, Jesús me liberó. Pareces un poco raro. Solo deja que Él los libere. Dejen que Él los cambie. Ustedes tendrán algo de qué alabarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que encontramos que el fuego, emoción, vida, trastorna al adorador formal y trastorna las tradiciones que están siendo llevadas a cabo en el campamento. Ellos no lo están esperando, los asusta a muerte. Había alguien una vez en un servicio que llegó al hermano Branham después y le dijo, ¿sabes qué? Yo estaba sentado ahí en ese servicio y una hermana dio un grito, hizo correr un escalofrío en mi espalda, casi me mató a morir. Y el hermano Branham, la respuesta dijo, si llegas al cielo, va a haber gritos y alabanza y cantar y cantando y cantos. Oh, amigos, no me digan que van a llegar allá y decir, oh, está bien. Tienes un cuerpo que no tiene dolor ni se duele. Tienes un cuerpo que ha sido cambiado. Nunca te cansas. Tú nunca eres tentado ya. Todo es bueno, y te encuentras con aquel que murió para liberarte, el que derramó su sangre a favor tuyo, el que no conocía pecado, pero felizmente tomó su pecado sobre él. Y eso no lo va a emocionar. El hecho del asunto es que donde quiera que vayas, si no te gusta gritar o gritería, no quieres salir de esta tierra, porque si te vas al infierno va a haber gritos y crujir de dientes y griterío, y si vas al cielo van a ver aleluyas y alabanzas. Este es el lugar más callado en que van a estar alguna vez, pero yo quiero empezar a cantarle ahora. Yo quiero alabarlo ahora. Yo quiero alabarlo mientras es un sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la palabra viviente es vituperada, criticada, se burlan de ella y es despreciada y siempre será hallada de fuera de los campamentos. Pero Él mismo sufrió fuera de los campamentos para que su sangre pudiera ser ofrecida por nuestro pecado y pudiéramos ser santificados por su sangre. Así que otros que estaban en el campamento buscando credos y dogmas y las obras de hombre para hacer que fueran aceptadas en lugar de la sangre. Así que te daban un libro de reglas. Haz esto y no hagas aquello. Here's your salvation. Este es tu sal, aquí está tu you're salvación. Si estás con nosotros. Ese es salvo mientras estás con nosotros y mientras sigas este libro de reglas. Pero nos reservamos el derecho de cambiar lo que esté escrito aquí en cualquier momento. Amén.
Keep this and you're okay.
Guarda esto y está bien.
But if you break it,
pero si lo quebrantas, te vamos a sacar de la sangre, de debajo de la sangre, donde no había sangre para comenzar. No me pusiste bajo la sangre. La sangre no está en tu letra muerta, no está en tu libro, no está en tu credo, no está en tu libro de reglas, y ya no estamos bajo un sacerdocio levítico del Antiguo Testamento donde un hombre va detrás del velo. Yo tengo un sumo sacerdote y yo voy a él todo el tiempo, y él es tocado por el sentimiento de nuestras debilidades. Cuando estoy arriba, él es mi sumo sacerdote. Cuando estoy deprimido, es mi sumo sacerdote. Cuando estoy feliz y triste, es mi sumo sacerdote. Cuando tengo necesidad, es mi sumo sacerdote. Yo tengo noticias para usted. Ti, diablo, tú no me pusiste bajo la sangre, así que no me la puedes quitar. Jesucristo es mi sacrificio. Yo he aceptado el derramamiento de su sangre a mi favor, y tú no puedes quitarla de mí. Amén. Toma eso, diablo. Te vamos a sacar de debajo de la sangre. No puedes hacer eso. Muéstrame eso en la Biblia. No puedes. Muéstrame eso en el mensaje. No puedes.
It's an individual affair.
Es un asunto individual.
And if you want to take me
y si quieres sacarme, hay algo malo contigo de todas maneras. ¿Qué pasa contigo? ¿Necesitas que tu cabeza sea examinada o que tu cerebro sea bautizado? Este evangelio es un evangelio de reconciliación, queriendo decir que todos estábamos alienados, separados de Dios, pero Jesucristo vino a reconciliar, a quitar el pecado y restaurarnos de regreso a compañerismo. Así que todo con respecto a esto es restauración, todo con respecto a esto es juntarnos de nuevo. Bendito sea su maravilloso nombre.
Is he that justifies?
Es él el que justifica. No es la iglesia, no es la opinión de alguien. Es Dios el que justifica.
There's no blood.
No hay sangre alguna en esos sacrificios del campamento, porque no hay vida alguna que está siendo ofrecida en su lugar.
And where life is offered,
y donde la vida es ofrecida, la vida es recibida y será desplegada.
So the rejected bleeding
así que la palabra sangrante y rechazada es la única fuente de sangre al verdadero creyente. Y la sangre está siendo ofrecida y esa sangre los lava limpios como blancos como la niebla, como la nieve al participar de ese cuerpo. Donde el cuerpo está, las águilas están reunidas. Ellos participan de ese cuerpo rechazado que está siendo consumido con fuego. Pablo dijo, no vine en palabra nada más con a vosotros, pero vine en el poder y demostración del Espíritu Santo. Así que donde está la palabra viviente, allá habrá una vindicación. Aquellos que están identificados con su cuerpo deben también llevar el vituperio de ser llamado santo rodador o pentecostal o fanático o algún otro mal nombre a vista de ellos. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los comedores de carne son vistos mal? Y sin embargo Jesús dijo, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte conmigo. Pero no estamos literalmente comiendo su carne y bebiendo su sangre. Pero él dijo, soy el pan del cielo que descendió del cielo. Estamos participando con él. Son burlados, no importa dónde estén. Sin embargo, él está con ellos. Están escuchando, hermanos, esta noche él estará con ustedes, no importa qué suceda, no importa si la acción de valores se extraña, no importa si cierran las puertas de esta iglesia, él todavía estará con ustedes, él lo prometió. La seguridad de ustedes no es este edificio, la seguridad de ustedes es él. Aquellos que están identificados con su cuerpo llevarán su reproche.
And they are
y son, están participando de su sacrificio a medida se están alimentando, del cuerpo, de la cuerpo palabra infalible del Hijo del Hombre, en otras palabras, de la palabra de Dios. Ahora, la palabra siempre ha sido puesta fuera del campamento en toda edad, y así mismo lo es hoy. Piénsenlo por un momento. ¿Qué si un metodista les dijera esta noche, sabes qué, lo saco fuera de la sangre, yo te pongo fuera? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? No puedes ponerme fuera. Yo no estoy en tu campamento. ¿Correcto? Salid de ella, pueueblo mío. Los bautistas no pueden ponerlos fuera, porque ustedes dejaron esos campamentos hace mucho tiempo. No estamos en contra de la gente, amigos. Es la organización donde organizan a Dios sacándolo del cuadro. Pero de manera que la palabra viviente sea puesta fuera hoy, tenía que estar primero, estar entre la gente de nuestro día. Y yo noto que soy un poco floresco tarde en la vida. Parece hubo otra generación, era como entre dos generaciones en el trabajo. Soy de otra generación entrando a este mensaje, saliendo del mundo donde la cosa ya había estado establecida. Cuando yo vine y el Señor me jaló y me llamó, la gente estaba diciendo, bendito sea Dios, estamos en el mensaje, no tenemos que preocuparnos de nada de eso. La pregunta no es si estás en el mensaje o no. La pregunta es si el mensaje está en ti o no, porque la gente se denomina. Ellos siempre lo han hecho y siempre lo harán. Así que muchos de nosotros tuvimos que ser puestos fuera. Tuvimos que ser echados fuera de un lugar donde tal vez encontramos favor en algún tiempo en el pasado, entre otros que siguieron este camino en nuestro día. Tenía uno que ser llamado un diablo por aquellos con los que una vez tuviste compañerismo. Y sucede, amigos, cuando la palabra es revelada a ustedes y ustedes llegan a ser partícipes de esa palabra viviente y ustedes se alimentan de esa palabra viviente y la vida de él está viviendo en ustedes y es desplegada en ustedes. Ustedes serán malentendidos, desacreditados, criticados y burlados. Y se han puesto fuera, pero no es Cristo en ustedes, no son ustedes. Y porque ustedes están identificados con su sacrificio fuera del campamento, ustedes llevarán un vituperio. Pero hermano JJ, vale más que la pena. Lo que sea que venga a ustedes no se compara con lo que viene a ustedes. Aleluya. Él envió su presencia entre nosotros. Él está aquí esta noche. Ustedes dicen, yo no lo veo. Él está aquí. Él dijo que lo estaría. Dijo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Él está aquí esta noche. Y donde su presencia está, él llevará un vituperio. Pero donde ustedes lleven su vituperio, encontrarán su presencia. Saben, sería como tener un mejor amigo en todo el mundo. Y la gente te dice, ¿sabes qué? Mientras estés asociándote con esa persona, no queremos nada que ver contigo. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Bueno, yo no estoy disfrutando compañerismo contigo de todas maneras. Y a ti no te gusta mi mejor amigo. Así que mi mejor amigo y yo, simplemente, no hay gran... De hecho, es pérdida tuya, no mía, porque tú puedes ser bendecido por este mismísimo también. Vamos, iglesia. Versículo 13. Hebreos 13:13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Si ustedes lo quieren a él hoy, tienen que ir donde él está. Como dijo Pablo, y ustedes lo encontrarán cuando lo busquen, cuando busquen su sacrificio por el Cordero de Dios, cuando lo busquen con todo su corazón, lo encontrarán.
But you won't find
pero no lo encontrarán en la ciudad de Jerusalén o la catedral de cristal o en las tumbas de las organizaciones. Ustedes lo encontrarán donde menos lo esperarían encontrarlo. Vayan a él, yo digo. Ellos dirán, bueno, si vas a alguna otra parte y después de que te nos dejas a nosotros, asegúrate que no vayas a este lugar en particular.
You know, where it's reported that he was,
donde es reportado que se, él fue visto allí.
They make noise over there.
Ellos hacen ruido allí. Ellos cantan cantos que no son, no están en el libro de solo creer, de cantos.
But he's your place of refuge, friend.
Pero él es el lugar de refugio de ustedes. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ustedes lo encontrarán. Ahora este es un patrón por toda la escritura. Ustedes lo encontrarán en lugares donde otros les advertirán que se alejen de ellos. Cuando ponen un espantarejo, un espantapájaros, cuando un granjero pone un espantapájaro en el campo, ¿dónde lo pone? ¿Lo pone donde la hiedra venenosa está creciendo? ¿Lo pone donde todo está encogido y muriendo? No, lo pone donde está el mejor fruto. Lo pone ahí porque está tratando de espantar a los cuervos, donde está el verdadero alimento. Así que cuando la gente pone estos espantapájaros, tengan cuidado, o se ponen un poco contentos. Yo oí a alguien gritar, me hizo nervioso. Tengan cuidado. ¿Saben? Tal vez haya algo en eso. Tal vez quieres ir a verificarlo. Porque los espantapájaros son puestos donde el mejor alimento está. Y muchas veces eso es simplemente anuncio gratuito. Una vez probaron lo mismo con Natanael. Oh, donde quiera que Jesús está, es ruidoso. Él solo tiene un manto. Y sabes, tú no lo cogerías. Él no se peina exactamente bien. Y sabes, está juntándose con estos pecadores, ¿sabes? Y nunca sabemos dónde van a estar de noche en noche. No hay organización alguna pareciera. Y aparte de eso, él nació en esa perversa ciudad de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Él tiene hay un espíritu en esa ciudad. Es perversa, lo es hoy. Todavía tiene un espíritu. Toda ciudad lo tiene. Y así que Felipe vino y dijo, hey, el Mesías está aquí, el que hemos estado buscando, el que estábamos anticipando. Y le dice a él, ¿quién? Ese fanático del cual todo mundo está hablando, el que nació en Nazaret, lo cual no fue. Él nació en Belén. Pero la gente encontrará donde quiera que, donde quieran criticar, no me confundan con los hechos, es mentirán, es el diablo, tratando de evitar que vayan a esa vida. Amigos, el diablo sabe que fuimos separados de esa vida en el huerto, y el diablo sabe que Dios trajo esa mismísima vida de regreso a la tierra y que Dios lo hizo en una manera tan sutil, no sutil como engañosa, pero él se hizo tan pequeño que él se envolvió en una célula de sangre que se requeriría un microscopio para encontrarlo, y colocó esa célula de sangre en la matriz de una virgen, y no hubo sensación alguna. Así que de hecho no podía uno distinguir qué sucedió. Se requirió un ángel que dijera, bendita, bienaventurada eres y altamente favorecida entre las mujeres, porque fue el Espíritu Santo le hizo sombra. Así que cuando él nació y nació en un establo, Satanás dijo, ese no puede ser la simiente prometida. Lo estuvo buscando por todo el Antiguo Testamento. Él vio porción de él en cada uno de los profetas, y así que él lo probaba y sometía a prueba a cada uno de estos profetas, y se daba cuenta que no eran perfectos, que ellos cometían errores. Así que los sometía a pruebas y los probaba. Y él vio a Moisés. Moisés era uno como aquel profeta que habría de venir. Amén. Pero cuando Dios le dijo a él que le hablara a la roca, sabemos que Moisés golpeó la roca por ira. Y sabemos que Moisés tomó las tablas de piedra y las tiró en la tierra. Cuando vio a la gente adorando un becerro. cuando venía bajando la montaña con las tablas, y Satanás ahí mismo dijo, ese no es el prometido que ha de venir, pero lo voy a buscar, y buscó, y buscó, y buscó, y luego este perfecto vino, y vivía una vida tan promedio. Había tanta sabiduría en esto, amigos. Isaías nos dijo, antes de que aún viniera, que él se hizo sin reputación alguna. Y eso es algo que uno tiene que activamente hacer, correcto, de disminuir, de tratar de no atraer atención a ti mismo, correcto. Isaías nos dijo que no había belleza en él para que lo deseáramos. Así que tal vez tenía acné. No sé. Pero no era algún tipo buen apuesto. Alguna estrella grande de cine, Charles Atlas o lo que sea. Ustedes no lo hubieran podido escoger en una multitud. Era humilde. Él se hizo de sin reputación alguna. Así que la sabiduría en eso es que a medida está pasando en sus primeros años de su vida, los primeros 30 años de su vida, no está trayendo atención a él. Yo no estoy seguro que el diablo sabía que él estaba en la tierra. Él tal vez haya estado observando a ver qué era esto. Estaba tratando de figurar qué fue esa estrella que apareció sobre él en su nacimiento, pero no hizo una reputación de sí mismo. Él simplemente vino calladamente, obedientemente. Vivió una vida de todos los días, excepto que sin pecado. Pero luego, los últimos 3 años, cuando él descendió al río Jordán y el Espíritu de Dios descendió sobre él, entonces el diablo dijo, me pregunto si es este aquel. Él salió al desierto, el diablo lo tentó 3 veces. Él derrotó al diablo por la palabra 3 veces. Resistió su tentación. El diablo sabía entonces, este es el Hijo de Dios. Y de ese momento en adelante, él trató de hacer su vida un infierno viviente. Pero ¿qué vimos? Vimos a un vencedor. Vimos donde las multitudes se enojaban tanto, los religiosos se ponían tan enojados que ellos crujían sus dientes y querían echarle mano, y a medida venía él simplemente se les escabullía. No era su tiempo, amigos. Cuando vinieron a quitarle la vida, ustedes dijeron, él dijo, no pueden quitarme la vida, yo la estoy dando, tú no puedes quitármela a menos que yo la dé. Alguien diga alabado sea el Señor. El diablo sabía entonces quién era este. Pero ¿sabes qué, hermano Álvaro? El diablo realmente cometió un error. Y un temperamento es demencia fronteriza. El temperamento viene del diablo. Yo puedo ver. ¿Saben cómo ganar un argumento muchas veces? Mantenga la boca cerrada. La gente se pone más enojada con ustedes si ustedes no discuten de regreso, que si tratan de defenderse. Así que él va a la cruz como un cordero de sacrificio, como un cordero lo hace ante sus trasquiladores. Un cordero no se comporta mal, ni protesta, ni patea, sino que obedientemente va. Señor pastor, el hermano Calvo era un pastor. Él estudió las ovejas, él conoce su naturaleza. Un cordero dejará que le quite su lana. Una cabra pateará y gritará, pero un cordero irá. Tú puedes quitarle la vida. Es triste. Debe ser difícil. Debe ser difícil quitar la vida de un cordero. ¿Correcto? Porque te mira y confía en ti. Nuestro cordero fue a la cruz y él no luchó y él miró hacia arriba porque él confiaba que él no dejaría su alma en el infierno. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Satanás lo trae ante el gobierno, lo trae ante el pueblo religioso, y cada uno de esos lo está tentando, alguno de ellos está tratando de obtener una reacción. Vamos, defiéndete. ¿Quién eres? Y él dijo, ustedes dicen, Ustedes dicen, tú te llamas el Hijo de Dios. Tú dices, tú te llamas el Rey. Tú dices. Él no emitió palabra alguna en muchos casos. Y lo llamaron. Él no se pudo salvar. Él dijo que podía salvar todo el mundo, pero ni siquiera se puede salvar a sí mismo. Había una verdad en eso, porque para poder salvar a todo el mundo, él tenía que rehusar salvarse a sí mismo. Él podía haberlo hecho, pudo haber llamado a 10,000 ángeles con un movimiento de su dedo, pero él estaba viéndolos a ustedes a lo largo del tiempo y los vio a ustedes y dijo, no, diablo, yo no voy a descender de esta cruz. Yo desprecio la vergüenza que estoy soportando. Desprecio el vituperio, pero a ellos, por ellos es que lo estoy haciendo. Y te digo ahorita mismo que vale la pena. Así que el diablo probó todo para tratar de obtener algún tipo de reacción, aun cuando empezaron a golpearlo. Hasta el grado que no lo podía reconocer, no parecía un hombre, estaba destrozado, su carne estaba destrozada y sin embargo no emitió palabra. Satanás simplemente se voló un empaque. Satanás terminó crucificándolo por demencia. Él sabía casi completamente que ese era el Hijo de Dios. Pero no estaba seguro, sin embargo, porque dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se vuelvan pan. Si eres el Hijo de Dios, salta de este edificio. ¿No te recogerán los ángeles? No sea que tu pie pegue en piedra. Si eres el Hijo de Dios, te daré. ¿Ves todos estos reinos del mundo? Te los daré. Él lo miró y pensó, muy bien, entiendo que son tuyos para darlos ahora. En esta condición caída, pero tú no me estás dando nada. Yo estoy pagando un precio por ello. Y cuando yo pago ese precio, es mío. Y aparte de eso, no lo quiero en esta condición. Yo lo voy a renovar. Yo voy a bautizarlo con el Espíritu Santo y fuego, así como bautizo a mis hijos e hijas. Yo voy a limpiar esto para que cuando yo regrese no va a haber ninguna hiedra venenosa o moscas o pulgas o alergias. Es mía, pero yo voy a pagar el precio por ella. Yo pudiera ir por todas partes en eso esta noche. ¿Lo aman? ¿Recuerdan cuando Abraham estaba tratando de encontrar el lugar donde enterrar a Sara? Y él poseía. Dios le había dado la tierra. Él poseía la tierra de Israel. ¿No es correcto? Sin embargo, poseía muy poco de ella. Así que cuando Sara murió, estaba buscando un lugar para enterrarla. Y fue a Efrón el Hitita y le ofreció una cierta cantidad de plata, el precio de la redención, para comprar un pedazo de terreno particular para enterrar a su esposa. ¿Recuerdan eso? Respetaban a Abraham, pensaban muy bien de él, pero pensaron, debe haber estado en el sol demasiado tiempo, tal vez tiene un poco de dolor por su esposa falleciendo, y él está ofreciendo esta tremenda cantidad de dinero. 30 talentos por peso de plata o 40 talentos, lo que sea que era, era bastante. Era mucho más de lo que valía ese pedazo de tierra. Ellos estaban rascando la cabeza pensando, ellos poseían la tierra y ellos no querían que otra gente viviera en su tierra, poseyendo tierra. Así, ¿qué le dijeron los hititas a Abraham? Él dijo, mira, no tienes que comprarla, te la daré. Y luego puedes enterrar a tu esposa aquí. Él dijo, no, ambos sabemos que eso no va a funcionar. ¿Por qué no funcionaría? Porque tan pronto como más tarde, ellos simplemente la tomarían de regreso. ¿Cuál era el término que solían usar? ¿Dador indio? ¿Piensan de que alguien está diciendo algo malo del indio? No, él está hablando del hombre blanco que le daba algo al indio y luego se lo quitaba. Ese es un dador indio. Y él dijo, no, eso no va a funcionar. Él insistió en pagar el precio. Y así que creo que fue Letita que dijo. Él le dijo, ¿cuánto? Y Efraín escogió un precio que era tan alto que pensó, por cierto, Abraham no lo va a pagar. Pero amigos, lo que sea que cueste, ustedes pagarán el precio. Ustedes estarán dispuestos a pagar el precio. Así que él dijo, ¿cuánto? Él le dijo, vendido. Efraín debe haber dicho, debe haberse tambaleado en ese punto en el momento, porque no esperaba que lo tomara. Ahora él tiene que cerrar el trato. Así que fueron ante la ciudad, a las puertas de la ciudad, ante los ancianos, y el precio fue pagado, prefigurando lo que sería pagado fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén, cuando Jesús murió en la cruz, vendido por 30 piezas de plata, lo que sea que fue. Amén. Ahora es interesante que después de que Abraham murió, su hijo terminó que comprar ese mismo campo de nuevo. Ustedes lo leen en el Antiguo Testamento y luego el hijo de su hijo tuvo que comprar ese mismo pedazo de tierra otra vez. Y lo que eso les está mostrando es que no pueden entrar por la revelación del abuelo. Tú vas a tener que pagar un precio tú mismo. Así que Jesús pagó un precio. Como leemos la parábola en Mateo 13, la parábola de del tesoro escondido. Hubo un hombre que salió a su campo. No era su campo, pero estaba caminando en un campo y encontró un tesoro que estaba escondido, que estaba enterrado en ese campo. Y cuando lo vio, él lo metió de nuevo en la tierra y luego se fue a casa y vendió todo, se deshizo de todas otras doctrinas, ideas y placeres en la vida. Y fue y compró el campo, y compró el campo porque lo que estaba escondido en el campo era lo que él quería. Amén. Dios se quitó sus ropas reales, el que no conoció pecado alguno, el que habló y dijo, sea, el que habló todo en existencia. Él miró hacia abajo y vio a su hombre caído. Él vio a sus hijos e hijas de Dios caídos, estando enterrados en el campo. Salieron del polvo, vinieron del polvo y regresaron al polvo. Así que se quitó sus ropas reales y descendió a la tierra a comprar el campo. Porque ustedes están enterrados en el campo. Y él pagó el precio para que todo lo que esté en el campo y el campo le pertenece a él. Y él no lo sacó del campo inmediatamente. Él los enterró ahí mismo. De nuevo, él los mantuvo en carne, pero ahora él los posee, ahora él compró el campo y ahora ustedes son su propiedad. Ahora él ha pagado el precio de la redención. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Lo aman esta noche? Déjenme ver cómo puedo terminar esto. Dios nos ayude. Si ustedes lo quieren a él hoy, ustedes tienen que ir a donde él está. Y ustedes lo encontrarán cuando lo busquen con todo su corazón. No lo encontrarán en el resplandor de las luces de la ciudad de Jerusalén, por así decirlo, o grandes catedrales con grandes torres o las sepulturas de la religión organizada, pero lo encontrarán donde menos lo esperan algunas veces. Y cuando lo encuentren, descubrirán que hay otras águilas que lo han encontrado también y también están reuniéndose alrededor de él. Ahora, no dice dónde las águilas están reunidas. El cuerpo estará. Dice donde el cuerpo está, las águilas se reunirán. Ustedes no encontrarán gallinas o buitres donde los encuentren a ellos. No, ellos vivirán fuera del campamento. Ahora estos otros necesitan el campamento que los proteja de los problemas, el clima y la economía, pero ustedes encontrarán a las águilas fuera del campamento y ningún lobo o tormenta los dañará. Y si el clima se pone duro, volarán y se esconderán en la hendidura de la roca donde su presencia pasará. Ahora, ¿debo de sentirme mal por ti porque estás en su presencia? Vamos, amigos. Si no lo conoces, sentiré lástima por él, por ustedes. Pero si están en su presencia, ¿por qué me sentiré mal por ustedes? El ver su nube requerirá ir donde su sacrificio está siendo consumido. Y allí es donde encontrarán el fuego, amigo. Pero tendrán que llevar el vituperio de los websites del internet y de los lotitas que han regresado a Sodoma como un perro a su vómito. Y se verá tal vez a ustedes como han sido desertados en los planos de Mamre como Abraham, pero ahí es donde Melquisedec se les aparecerá y tendrá comunión con ustedes a medida lavan ustedes sus pies, y ahí es donde los llevará a los beneficios, no solo en la sangre, sino en los beneficios de la sangre, y ustedes llegarán a ser participantes a medida se alimentan de ese cuerpo a palabra, pero también serán partícipes del reproche, del vituperio del Hijo del Hombre, pero Él cambiará sus cuerpos, Él no los dejará en la sepultura, Él sanará sus cuerpos mientras están aquí, los liberará. Estaba pensando aquí más temprano esta semana que Abraham y Sara recibieron un cambio de cuerpo en los planos de Mamre. ¿No es correcto? Ese no fue el único cambio de cuerpo que ocurrió. La esposa de Lot recibió un cambio de cuerpo también. Se volvió en una columna de sal. Los sodomitas recibieron un cambio de cuerpo. Fueron quemados con esa ciudad. Yo aceptaré ese cambio de cuerpo que Sara y Abraham, que fueron regresados como jóvenes en su juventud para que pudieran producir al Hijo prometido. Lucas 6:22. Voy a terminar en un momento. Jesús dijo, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. ¿Por qué es una bendición eso? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. No porque les robaste algo, no porque eres malo y perverso. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. Escuchen, amigos, yo he sido echado fuera de lugares en los cuales nunca he estado. Hay gente que ha pasado más tiempo predicando contra mí. Ellos ni siquiera me conocen. Tal vez me han hablado 5 minutos en toda su vida. ¿Qué hice yo? Yo no hice nada. Él lo hizo. Pero ustedes se asocian con una religión del tiempo antiguo. Ustedes se asocian con esa vida. Ustedes se asocian con la palabra. Y ustedes llevarán un reproche, un vituperio. Y los apartarán de sí. Ahora, yo no odio a nadie que haya hecho eso. Yo he madurado al punto que no lo tomo personalmente tampoco. Porque no soy yo el que está siendo atacado, es Él. Y sabiendo eso, puedo orar por ellos, porque Jesús dijo, orar por aquellos que os usan despreciadamente y los maltratan por causa del Hijo del Hombre. Y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Bueno, si dejan nuestra iglesia, vea a cualquier parte, pero no a Love Divine Fellowship. ¿O qué tan malo es? Es el peor. ¿Cómo sabes? No sé. Nunca he estado ahí. Nunca he oído al pastor predicar. Pero no vayas ahí. Porque he oído que son un pueblo que va allí. Por lo que a él importa, gente que apedreamos, gente que sacamos fuera de la sangre. Y ellos fueron ayudados. Y ellos lo encontraron a él. Ellos encontraron esa vida, encontraron paz. Oyeron el mensaje por primera vez, aunque lo oyeron por toda su vida. Encontraron a Jesús, hallaron a Jesús en el cuarto.
And he can do it again.
Y él puede hacerlo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Escuchen, amigos. Solo predicar esto. La gente dice, ¿por qué todos simplemente no nos llevamos bien? ¿Y por qué tuviste que sacar esto? Yo no lo comencé. Simplemente viene a uno. Ahora, ¿qué hiciste para causar eso? Yo veo a Jesús en el cuarto. Yo fui al campamento de Jesús. ¿Quiere alguien ir conmigo? Yo me asocié con esta palabra sangrienta. Yo me asocié con esa mismísima vida. Y yo me atrevo a decir que es el mismo hoy como lo era, fue ayer y lo será. Yo me atreví a decir que pueden ser sanados. Yo me atrevo a decir que puede ser liberado. Yo me atrevo a decir que puede ser liberado. Yo me atrevo a decir que pueden nacer de nuevo del Espíritu y tener una experiencia con Dios. Yo me atrevo a decir que puede ser guardado en el poder de sus leyes. Yo me atrevo a decir que puedes encontrarte, conocer al mismo Jesús y que puedes vivir una vida vencedora. Yo me atrevo a decir que puedes ser perfecto. Oh, la gente se atraganta en eso, amigos. Él dijo, a menos que seáis perfectos, de ninguna manera veréis a Dios. No hay manera de que yo pueda ser perfecto. Eso es correcto. Pero se concede a ti tal vestido de lino puro y blanco, que es la justicia de los santos. Es la justicia de Él, no la nuestra. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo no cambiaría esto por el mundo. De hecho, sí lo cambié por el mundo. Amén. Yo sé que lo he dicho antes, pero encaja aquí esta noche. Mi mejor día como pecador o como miembro de iglesia nominal no es tan bueno como mi peor día como un creyente nacido de nuevo. Yo quiero vivir. Yo disfruto la vida. Aún este mundo caído y condiciones caídas, yo no paso todo mi tiempo quejándome y gimiendo. Yo tengo gozo inefable y lleno de gloria. Yo tengo paz como un río, gozo como una fuente. Yo tengo agua viva. Cada vez que tengo sed, solo tengo que beber. Yo tengo esa fuente de agua viva surgiendo en mí, no un pequeño chorrito, sino un montón. Y para aquellos que vivimos en el desierto, significa mucho para nosotros. Aleluya, tengo un amigo. Amigo, yo puedo decirle cualquier cosa y él no se lo va a decir a alguien más. Si yo me arrepiento a él, él no le va a decir a toda la iglesia y luego tenerlo contra mí para siempre. Si yo me arrepiento a él, con él, es Dios. Y si voy de regreso a él y el diablo me tienta, decir, me siento tan mal de eso. Él dirá, ¿mal por qué? Oh, porque hice tal y tal cosa. ¿Y lo hiciste? ¿Cuándo hiciste eso? Yo no recuerdo. Está en el mar de mi olvido. ¿De qué estás hablando? Ha sido borrado. ¿Qué significa ser perdonado? Alguien diga, alabado sea el Señor.
Blessed are ye.
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Los separarán de la compañía de ellos y dirán, no puedes hablarle a tu familia. Oh, eso es dulce, ¿no es así? ¿Quién te puso a cargo? ¿Eres tú el nuevo sumo sacerdote? Porque yo ya tengo un sumo sacerdote.
And shall reproach you.
Y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Qué significa que te estás quedando con esta palabra? Estás asociado con la verdad. Pablo dijo, vendrá un tiempo cuando no tengan el amor de la verdad, y por causa no tienen el amor de la verdad, serán entregados a un engaño fuerte, a creer una mentira. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Este es un patrón por todas las escrituras. La palabra vino a ellos en parte y ellos lo apedrearon por ello. Esta era la plenitud en un cuerpo. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, están satisfechos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Así que donde el ángel de su presencia, regresando a nuestro servicio del domingo, donde está el ángel de su presencia, de Apocalipsis 10, 1 al 7, ahí es donde encontrarán el cuerpo, la cuerpo palabra, el libro abierto. Y les diré esta noche, amigos, que hay un pueblo de libro abierto. Ahí es donde encontrarán la presencia de fuego. Y ahí es donde ese fuego vendrá y quemará toda incredulidad y quemará toda tiniebla y todo lo que es impuro. Y ustedes no estarán en tinieblas o bajo luz artificial, pero estarán bajo la luz de Dios. Ahí es donde ustedes son hallados comiendo del sacrificio, el libro abierto, el Hijo del Hombre, Cristo la palabra, el pan de vida. Y si ustedes participan de ese cuerpo palabra del Hijo del Hombre, déjenme tan solo decirlo esta noche, tan claramente como puedo. Los hombres los odiarán y se separarán de ustedes. Amigos, mi propia familia se separó de mí. La familia de mi esposa se separó de ella. Fuimos llamados todo tipo de cosas. Y caminamos solos por muchos, muchos años. Pero nunca volteamos nuestra espalda a ellos. Y más tarde, ellos comenzaron a llamarnos, tal y tal, necesito oración, ¿orarías por él? Papá está en el hospital, está muriendo, ven, ora por él. Este necesita oración, aquel necesita oración. Ellos nos respetan ahora, ellos no miran hacia nosotros. Tal vez no quieren lo que tenemos, pero ellos saben que no somos fanáticos. Y yo los reclamo. Ellos son parte de mi herencia. Y yo me doy cuenta que si Dios no me hubiera puesto en esa posición como Josué a sus hermanos, Josué, José no lo tuvo contra sus hermanos por venderlo y tirarlo en el pozo. Pero él les dijo, miren, esto fue para salvar carne. ¿Quién se pararía por mi familia si yo no fuera puesto en ese lugar o en esa posición? Ustedes se darán cuenta de qué están hechos, se darán cuenta si hay sustancia en lo que tienen. Es fácil amar a la gente que te ama. Pero ¿qué de aquellos que te odian? ¿Puedes amarlos a ellos? Tú no sabes lo que es el amor si no puedes. No significa que amas el pecado, pero amas a la persona. Te importa esa alma. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ellos llamarán tu nombre como malo. Y algunos los llamarán malos por usar el nombre novia. Algunos los llamarán el mal nombre de un santo rodador, o pentecostal, o perusia, o la venida de la novia de Cristo, la segunda venida del cuerpo de o lo que fuera, noten, por causa del Hijo del Hombre. Ahora, si eres malo con la gente y te odian, es tu culpa. Dios no está en ello. Solo necesita llegar a un altar al antiguo y morir. Ponerte en oración y dejar que Dios te endulce tu vida con oración por causa del Hijo del Hombre. Y la única manera que eso puede suceder, piénselo por un momento, estoy terminando. La única manera que esto puede suceder es de que ustedes estén identificados con el Hijo del Hombre. Y la única manera en que pueden estar identificados con el Hijo del Hombre, Cristo, es que si Él está aquí. No solo el Hijo de Dios. Él fue Hijo de Dios a lo largo de las edades, el ministerio del Espíritu Santo, pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios surgiendo a la gente. eso no levanta demasiada problema. Pero dejen que la palabra venga. La palabra traerá una separación. La plenitud de la palabra viviente siendo hecha carne en un cuerpo en nuestro día. La cabeza viniendo a unirse con el cuerpo. Pero amigos, si son vituperados, no estén tristes. No estén tristes. Sonrían. Dice, lo estoy haciendo. Bueno, dile eso a tu rostro. Sonríe, regocíjate. No has dejado de sonreír desde que conocí. ¿No es eso cierto, hermana Esther? Ella dice, no sé, no me miro a mí misma en el espejo. Bueno, nosotros podemos verlo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si están llevando el vituperio, no estén tristes. Escuchen, amigos. Discúlpenme. No creo que me tragué un sapo ni nada así. Siento mucho. Estoy tan cansado de oír estas tristes historias de por qué la gente no viene a la iglesia cuando Él está aquí. Lo que está aquí esta noche, si tan solo supieran, hay gozo aquí esta noche, hay liberación aquí esta noche, hay salvación aquí esta noche, hay paz. Y no solo aquí, que donde quiera que vayan, si están asociados con Él. Oh, pero ves tú, es esto o aquello. No, el problema es que necesitas hallarlo a Él. Algunos de los mismísimos que tienen problemas quedándose en la iglesia son los primeros en salir del edificio. Oh, estás señalándome. Estoy tratando de ayudar. Estoy tratando de mostrarte lo que necesitas hacer. Yo puedo decirte. Yo recuerdo. Este es solo un ejemplo. Hay muchos, muchos ejemplos. ¿Recuerdan cuando el hermano Ron Spencer vino? Él hizo el banquete de las parejas para nosotros. Tuvimos un tiempo maravilloso. Había un espíritu tal de amor. ¿Para qué están ustedes los jóvenes meneando la cabeza diciendo sí? Tal vez hayan estado ahí algunos sirviéndonos. No sé, no me acuerdo. Tuvimos dos maravillosos servicios y al final del servicio, el domingo en la noche, había un bautismo de amor tal. Oh, ¿tú te acuerdas? Todo el mundo te estaba viendo bien. Yo no creo que hubo alguien que no hayas abrazado a un hermano. Amén. Pero alguna gente se fue antes de que eso sucediera. Y pasan de una infelicidad a otra. Amigos, si ustedes vienen, encuéntrense con Él. No vengan para ser religiosos. No vengan a ponchar la tarjeta del reloj. Si hacen eso, la gente hace eso en el trabajo y llegan al minuto. No hay tiempo extra para mi jefe. Yo no puedo esperar para salir. ¿Para qué? ¿Para qué quieres salirte? ¿Para el Whataburger? Iba a decir, eso es en Nuevo México, pero tienen algunos aquí en la ciudad, uno o dos. Oh, qué what a burger, qué hamburguesa. Ahora, si ustedes han venido, si ustedes lo conocen a Él, saben de qué estoy hablando. Y yo no tengo que convencerlos. De hecho, yo no tengo que rogarles que vengan a la iglesia o avergonzarlos para que vengan a la iglesia. Convencerlos que vengan a la iglesia. Convencerlos de que vengan a la iglesia. Escuchar a sus excusas. Ustedes vienen porque quieren. Porque Él está aquí. Y Él satisface. Oh, yo no sé con respecto a eso. Ese es tu problema. Deja de sentarte ahí como un escéptico. Oh, ¿puede alguna cosa buena? Deja de hacerlo. Ven y ve. Debería de haber griterío cada vez que nos juntamos. Yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo gritar solo por gritar, pero cosas deberían de estar sucediendo en sus vidas. Oración debería de ser contestada. Ahora, ya sea que se den cuenta o no, ¿cuántos tumores han sido echados fuera aquí en los últimos par de años? Hermanas vienen, el doctor dijo, tengo un tumor, tomaron una fotografía de él, pero yo estoy diciendo algo diferente. Puedes orar, la oración salió y el doctor dijo, eso es extraño. ¿Dónde está el tumor? Correcto. Vamos, amigos. Una y otra y otra y otra y otra. ¿Qué más tiene él que hacer? Él ha probado su palabra. Yo lo he visto crear un ojo, una bola de ojo ante mí. Alguien vino a oración, era blanca, solo una bola, no tenía iris, no había pupila, un ojo café y una bola. Y esta hermana, que estuvo solo en un servicio, ella vino y oyó un servicio y vino a una línea de oración y dijo, quiero ver de este ojo. Así de sencillo. Inclinamos nuestros rostros, oramos por ella y cuando abrió sus ojos, habían dos ojos viéndome. Eso es lo que él dijo que haría. Lo hemos visto hacer tanto. Él no tiene que hacer nada más, pero lo está haciendo, porque él dijo, soy el mismo ayer, hoy, por los siglos, estaré con ustedes. Amigos, si vamos a llevar su vituperio, dejemos que su presencia esté aquí. Dejemos que él se manifieste, como lo hace en su palabra. Sacará el cigarro de sus bocas, le quitará la droga y el deseo. Él le quitará las revistas sucias de ustedes. Él cambiará sus corazones. Él cambiará sus vidas. Él quitará ese espíritu de depresión. Él calmará tus nervios. Él quitará ese diablo de azúcar de tu cuerpo. Él bajará esa presión de sangre. Él te dará paz como río, gozo como una fuente. Él es el mismo esta noche, como siempre lo fue. Ustedes llevarán un vituperio, pero ¿cuántos dirán esta noche? Vale más que la pena. Alguna gente han llevado el vituperio por nuestra iglesia. Por iglesias que toman una cierta posición o acercamiento. Campos de prisión muchas veces. La única manera en que puedes dejar el campo de prisión es en una caja de pino, porque está fuera de la sangre. Si te vas, estás muerto. ¿Saben que esa es una doctrina católica? Ese es catolicismo perfeccionado. ¿Se dan cuenta ustedes que en la iglesia católica, que si una madre es católica y sus hijos son parte de la iglesia y los hijos se van de la iglesia, mamá se va a ir al infierno? Eso es lo que enseñan. Así que mamá dice, Junior, más vale que no te vayas. Amas a mamá, ¿no es así? Vamos, amigos. ¿Qué es eso? Eso es temor. No tenemos el espíritu de esclavitud de nuevo para temer, sino que tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Padre, Padre. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que si ustedes son vituperados por su causa, no estén tristes. Más vale regocíjense. Rompan el orden de iglesia de ellos y salten de gozo. Y se darán cuenta rápidamente quiénes son los saltadores y quiénes son los leopardos. Los leopardos, los que saltan tienen gozo. Los leopardos son un tipo de pecado, es incredulidad. Los saltadores, Malaquías capítulo 3. Ellos saldrán como becerros de la manada o saltando en el campamento en el zacate de la primavera. Regocíjense, salten, griten. ¿Por qué? Porque estoy siendo perseguido por asociarme con la palabra vida de Malaquías 4, porque los diablos son sujetos a mí por su nombre. Porque el nombre de ustedes, el cual está siendo reprochado aquí, vituperado aquí en la tierra, está escrito en los cielos. Y está escrito en un libro abierto. Y claramente pueden verlo, pueden leerlo ustedes mismos, su identificación es el nombre de ustedes. Ustedes pueden encontrarse en el volumen de este libro. Y cuando se encuentran ustedes ahí, no hay nadie que los pueda sacar, amigos. Regocíjense, porque están fuera del campamento. No están, ya no están atados por reglas del campamento. ¿Ha estado alguien en el campamento? Algunas de esas reglas son simplemente tontas. Pero si quieres ir al campamento, tienes que obedecer a esas reglas, ¿correcto? Algunas reglas de campamento son peores que otras. Algunos campamentos son, de hecho, realmente deprimentes. Mala comida, duchas frías,
hard beds,
servicios
boring seminars,
malolientes, duras camas y seminarios aburridos. De hecho, las cosas son tan malas que tienen que traer entretenimiento, deportes para vivificar las cosas. Pero ustedes están fuera del campamento, donde pueden ver hacia arriba y ver las estrellas. Pueden ver a los hijos de Dios y donde los ángeles que están ascendiendo y descendiendo y donde el aire está fresco. Ustedes están fuera del campamento donde el compañerismo es dulce y el fuego está ardiendo, caliente, para quitar el frío de la Odisea y para darles luz en tiempo de tinieblas. Y cuando miran hacia arriba, no ven la tela de las tiendas de las iglesias y no están tratando de matar mosquitos de noche en la tienda. ¿Cuántos mosquitos se requiere para arruinar tu noche? Solo uno. ¿No odian ese sonido? Quiero matarte. Bueno, trata. Si puedes hallarlo. Si oigo ese sonido al otro lado, solo digamos que voy a estar decepcionado. Cuando miran hacia arriba, ustedes ven su redención acercándose. No ven las cuatro paredes de la iglesia. Ustedes ven lugares celestiales. Cuando ven estas cosas sucediendo, miren hacia arriba, porque su redención se acerca. No están comiendo pan, alimento caro. Eso es lo malo. Las pulgas traen. Recuerda, hermano Baker. Recuerdo nuestro primer viaje de campamento. Compramos un montón. No teníamos mucho dinero, pero compramos un montón de comida secada en los 80s. No era nada como ahora, pero allá entonces era malo. Y probamos comerlo por un par de días y pensamos, ¿para qué estamos aquí? Estamos sucios, no hay lugar donde lavarnos, está caliente. Estamos comiendo esta comida disgustante. Vayamos a casa y disfrutémonos y démonos gusto. No, estás comiendo lo mejor de lo mejor, que es rostizado con fuego. Están comiendo la palabra revelada de Dios. Y es dulce en sus bocas, amigos. Están comiendo el sacrificio de ustedes con fuego. Rostizado con fuego. Y está tan bueno que se lame uno los dientes. Eso no es Kentucky Fried Chicken, pero logré que pensaran en ello. ¿Cómo te gusta que se te cocine lo tuyo? Oh, me gusta lo mío medio crudo. ¿Ves? Soy un águila. Y yo tengo un pico. Es lo que me dijeron toda mi vida, señalando la nariz.
And a raptor is a ripper of flesh. That's what that
y un, un ave de rapiña es uno que rompe la carne. Y a mí me gusta romper mi steak. Así que si tienes que cubrir mis citas o cubrir la palabra mi steak para poderlo hacerlo sabroso o adecuado para comer, entonces hay algo malo con el steak. con el bistec. Yo recuerdo una vez, la hermana Baker y yo, no fue solo una persona, varias personas, estábamos en Montana, decían, este es el mejor restaurante de bistec en Montana. Yo hubiera estado contento con lo mejor en la ciudad, pero dijeron lo mejor en Montana. Ahora simplemente lo levantaste bastante, el mejor en todo el estado. Un estado donde crían ganado, sí. Lo exaltaron tanto. No solo era uno, hablamos con mucha gente. Es el mejor. Fuimos allí, ordenamos un bistec como lo quieres, medio raro. El bistec vino y quiere salsa de bistec con él. Y mi respuesta fue, tal vez debería ser un poco más amable, pero no puedo evitarle. Mi respuesta es siempre, ¿es adecuado para comer? Oh, es el mejor bistec. Entonces, ¿para qué necesitaría salsa de bistec? ¿Ves tú? ¿Ven ustedes? Yo crecí. Raramente comíamos bistec cuando yo crecí. Estaba yo creciendo. Pero cuando lo hacíamos, mi papá viniendo del Medio Oeste, había algún tipo de doctrina en el movimiento de santidad que no quieres comer algo con sangre en él. Así que tiene que ser cremado, ¿no es así? Así que no había diferencia. Recuerden, vivíamos en la parte del norte del país. No había diferente en mi mente entre un bistec y uno de esas cosas que se juega, con las que se juega hockey, uno de esos platillos negros. Lo golpeas con un palo. Mi papá, tenías que cocinarlo hasta morir porque hay sangre en ello. Nunca se me ocurrió. Tú escuchabas a tus padres, ok, muy bien. Tu mamá y papá, muy bien. Todavía había sangre en él. Era sangre cocinada, simplemente, cremada. No había vida en ella. Se requiere un serrucho para cortarla. Y yo siempre estaba nervioso. Las pocas veces comíamos bistec, porque de hecho yo no tenía la revelación. ¿Por qué la gente habla tan bien de esto? Deme una hamburguesa, deme un pedazo de pollo. Ven ustedes, porque un bistec, uno tiene estos dientes de bebé, ¿recuerdan eso? Esos pequeños dientitos. Uno tiene que tomar cuchillo con sierra y con la esperanza de que esté suficientemente afilado para cortar este steak cortado, todo muerto y todo duro, y lo pones en tu boca y lo empiezas a masticar con esos bebés de bebé, esos dientes de bebé, y no logras nada. Y así que tomas tu vaso de leche y usas todo el vaso y apenas estás a medias con el bistec porque es tan seco, te sacó todo el agua de tu lengua. Y estás pensando, ¿por qué paga la gente dinero por esto? No hemos tenido comido esto en 2 o 3 meses y esto se supone que es algo especial. Es horrible. Es terrible. Dicen tú, ¿por qué estaba nervioso? Porque yo estaría... Yo ponía tanto esfuerzo en tratar de cortar ese steak, de ese bistec. De que sabes, estás tratando de controlar esa cosa. Eso es la única vez en que usabas un cuchillo para bistec. ¿Y qué sucede, hermanas? ¿Qué sucede cuando Junior está cortando algo? Algo se desliza y ahí va el vaso de leche. Ahí va esto o aquello, correcto. Así que no quieres trastornar la mesa, pero ¿cómo vas a cortar esta cosa? Yo fui a trabajar cuando tenía 16 años al restaurante, comencé como un lavaplatos, y mi amigo que me obtuvo el trabajo, estábamos cerrando, así que éramos los únicos que quedábamos, y era nuestro trabajo limpiar todo, limpiar los pisos, trapear aquí y allá, limpiar el fuego y todo. Teníamos que limpiar todo, así como los platos, pero podíamos comer una comida antes de irnos. Mi amigo dijo, ¿cómo te gustaría comer un bistec? Y yo pensé, muy bien, lo que sea. ¿Quieres tener uno? Sí. ¿Está bien que nosotros comamos uno o sí? Así que fue y preparó un bistec para mí, uno para él. Yo me senté y empecé a comérmelo. Yo conté, yo lo corté y no podía creer que tan fácil era cortarlo. Algo debe estar errado. Pero cuando lo hice, noté que era un poco rojo, un poco rosado por dentro y jugos estaban fluyendo. Y yo pensé, yo no se supone que debo hacer eso. Saben, es una cosa cremar tu bistec. Pero ¿cuál era la excusa de matar los frijoles y el brócoli? ¿Saben qué es la comida, la peor comida de cocinar de más? El hígado. A nosotros se nos servía el hígado y la cebolla. ¿Saben lo que le pasa al hígado? Cuando lo cocinan de más, se pone amargo. Hay un cambio químico en él. Es horrible. Lo odiábamos porque lo comíamos, porque así lo decía papá. Frijoles cremados y todo cocinado hasta morir. No solo era la carne. Estuve tan contento de tener esa experiencia. Estábamos en California, que comíamos el broccoli y todavía está crujiente. No estaba. Yo corté. Jugos estaban fluyendo y yo estaba debatiendo si comer esto o no, pero estaba bajo presión del compañero y mi amigo estaba ahí y él dice, oh, pruébalo, te va a gustar. Tomé un pedazo de eso y lo puse en mi boca y yo obtuve la revelación. Era fácil de masticar, había sabor, había jugo, había vida. Había sido rostizado con fuego un poco, pero no era un disco de hockey. Y les diré, ese fue una de las comidas más contentas. No fue una comida contenta, pero para mí lo era. Fue una de las comidas más contentas que había comido en mi vida, a ese punto de mi vida. Yo tenía 16 años de edad y luego estaba yo pensando, hermano Mercado, yo estaba pensando, tengo que encontrar un altar porque acabo de comer algo que tenía sangre en ello. ¿Correcto? Bueno, simplemente no le diré a nadie. Pero ahora yo entiendo por qué la gente le gusta comer esto. Porque todavía hay vida en él. ¿Correcto? Así que dije todo eso para esto. Así que su bistec es un disco de hockey. Entiendo por qué usted necesita. Pero ¿cómo va a saber? Heinz 57. ¿Por qué evitan el bistec y se toman el Heinz 57? Oh, eso es ridículo. Así que comer un disco de hockey. Yo me volví un cocinero, empecé a hacer barbacoas y trabajé en lugares donde tenía reputación de parece como que estás jactándote. Bueno, si haces algo y no eres bastante bueno, más vale que pruebes algo más. La oportunidad es que te hagas bueno al hacerlo. Así que teníamos reuniones y cocinábamos y lo que sea bien cocinado, medio raro o lo que sea, medio crudo. Y mi papá tomaba el bistec y lo regresaba y lo ponía en la barbacoa, en el fuego. Y lo volvía como un disco de hockey. Es tu pérdida. Es el único que hacía eso. Es tu pérdida. Él nunca lo probó de ninguna otra manera. Y yo estoy contento de que lo hice. Yo estoy contento de que no tomé la palabra de alguien más por ello. Así que un poco de lo que las iglesias tratan de alimentar a la gente está muerta. Está tan muerta y seca por 100 años. Y tienes que ponerle especias para hacerla adecuada para comer. O si tienes que hacer algo así, hay algo malo con ello. Pero si tiene que hacer una reunión de animamiento o algún entretenimiento o algo, la palabra, hay algo malo, porque la palabra tiene que satisfacer por sí sola. Así que no me la des bien cocinada, seca, dura o sin vida. Solo ponla en el fuego. Dale vuelta unas cuantas veces hasta que se ponga un poco caliente en el centro. Y luego dale vuelta mientras todavía está caliente. Discúlpenme. Y yo gritaré cuando lo paso de mano en mano y empiezo a comérmelo. Y si tengo que tomar varios vasos de la leche de la palabra para tragármelo, no lo quiero. Yo me beberé un vaso pequeño con mi bistec. En otras palabras, yo querré un poquito de sublime gracia, asombroso sonido con mi bistec. Y yo querré un poquito de yo sé que fue la sangre con mi bistec. Y yo querré un poquito de él me rescató con mis bistec entre mordidas de la palabra. Pero yo no voy a ir y poner fundamentos de nuevo de bautismo. Pablo dijo, tenemos que ir más allá de esto, la leche de la palabra, e ir a las viandas. Porque las cosas que son difíciles de entender, hermano Henry, las cosas que son difíciles de digerir, bueno, un poquito de leche ayudará a digerirlo. Es una fiesta en mi boca. Pero algunas veces yo me rellenaré. Tenemos el Día de Acción de Gracias que viene, y un poquito de leche calmará mi estómago. Así que siempre hay un lugar para la leche. Yo puedo comer algo y puede ser dulce en mi boca, puede volverse amargo en mi estómago cuando el vituperio viene de los campamentos, pero hey, yo soy libre. Y yo no quiero nunca dormir en una tienda de campamento de nuevo. A quien el Hijo ha liberado, él es libre en verdad. Yo ya terminé con maná artificialmente preservado. Ya acabé con sermones inyectados de formaldehído. Versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Jerusalén fue destruida no mucho después de que Jesús sufrió fuera de las puertas de la ciudad. No podemos vivir en la ciudad ya. Debemos salir fuera de la ciudad. No estoy hablando de la ciudad de Tucson. Si estamos hablando espiritualmente hablando. Debemos de salir fuera de la ciudad, más allá del resplandor de las luces de la ciudad, peregrinos y extranjeros, porque la ciudad está en porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que la ciudad llamada Sodoma está a punto de ser destruida por el resplandor de su venida, y nos vamos en camino a una ciudad eterna donde el nombre es la luz y no hay noche. Versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La palabra aquí es de hecho por el becerro o el carnero de nuestros labios. Esa es la traducción actual. El fruto de nuestros labios es, de hecho, el becerro o carnero de nuestros labios. Estamos comiendo tanto steak, bistec, que está colgando de nuestros labios. El sacrificio está en nuestra boca y estamos alimentándonos de ello. Y de nuestra boca estamos dando alabanza continuamente. Alabanza a Él. Oh, yo no quiero quedarme y alabarlo. Yo tengo que trabajar mañana. Bueno, todavía vas a tener que trabajar mañana. Y así que, vamos amigos, es fácil para ti decirlo. Yo lo hice. Yo prediqué por 20 años y trabajé por 20 años. Yo no estoy siendo insensitivo aquí esta noche. Yo voy a terminar, lo prometo. Ya voy a terminar. El fruto de nuestros labios es nuestro sacrificio. Nuestro sacrificio a Él es nuestra alabanza en nuestros labios. ¿Quieren saber por qué algunas personas no pueden alabar al Señor? Es porque no han participado del sacrificio de Él. Todavía están comiendo ese disco de hockey. Yo nunca me emocioné de comer ese disco de hockey. La alabanza vino de nuestros labios cuando me comí mi primer bistec medio cocido y no tuve que arrepentirme. El hacer eso, ellos tendrían que para hacer eso tendrían que salir de un frío y formal campamento de iglesia, porque esto no está siendo ofrecido dentro de los campamentos. Ellos lo quitaron del menú y lo reemplazaron con spam o huevos en polvo y agua. ¿Le gusta a alguien las papas en polvo? son horribles. Saben, si son invitados a, si están teniendo una comida de compartida o si son invitados a la casa de alguien y es tu trabajo traer las papas, asegúrense de que son reales y no se, no estén tarde. Porque todos estamos esperando las papas. Pero vengan, participen de su sacrificio y, y alabanza saldrá de sus labios. No es un emocionamiento. Oh, tenemos que tratar de ser de esta manera. No. Simplemente participen de ello. Hallarán que dulce en sus bocas. Ayúdeme alguien. Escuchen esto. Oseas 14:1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu, por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, quitad toda iniquidad y acepte el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, los becerros de nuestras... En inglés dice becerro de nuestros labios. Venid. Identificaos con nuestro sacrificio, vuestro sacrificio, y tu iniquidad será quitada y encontrarán gracia. Y ustedes ofrecerán la ofrenda de sus labios, que es su sacrificio a ellos. Así que déjenme cerrar con esto esta noche. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuántos esta noche, amigos, quieren estar identificados con su sacrificio? ¿Cuántos le darán a él una ofrenda de alabanza por todo lo que él ha hecho por ustedes? Solo salvar mi alma es suficiente para que yo grite. Él no tiene que hacer una sola cosa más. Él lo está haciendo y lo hará. Pero eso en sí solo, por sí solo, es suficiente para que yo grite y lo alabe por toda la eternidad. Y nunca se envejece. Pedro nos advirtió, no se olviden qué tipo de hombres una vez fueron. Yo recuerdo, pero he sido liberado. Sí, ser liberado de la vergüenza, liberado del pecado, liberado de cosas que me ataban. Yo he sido liberado. Pongámonos de pie esta noche. Alguien diga, alabado sea el Señor. Caminando en su presencia, llevando su reproche.